COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7 y 50 minutos de la tarde. El PNV ha mostrado hoy sus reticencias ante la futura ley estatal de vivienda que han pactado el gobierno de Sánchez con EH Bildu y Esquerra. La califica de galimatías jurídico y duda de su efectiva aplicación, al tiempo que subraya la contradicción de EH Bildu de apoyar una ley que puede ser invasiva con Euskadi, que cuenta ya con una ley propia desde 2015. Sin embargo, el consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, la considera positiva y defiende la posibilidad de Euskadi de limitar el precio de los alquileres en zonas que se declaren previamente tensionadas en comunicación con los ayuntamientos, y abre también el melón de la fiscalidad en las diputaciones.
La ley estatal establece también una serie de consideraciones con respecto a la fiscalidad, y a nivel de Euskadi es necesario que se tomen también decisiones en este sentido. Las diputaciones forales tienen encima de la mesa una propuesta del Departamento de Vivienda desde hace tiempo, y creo que ha llegado el momento de que tanto los propietarios como los inquilinos tengan unos beneficios en función del comportamiento de las rentas.
El coordinador general Arnaldo Tegui asegura que esta ley otorga el paraguas jurídico a la ley vasca de 2015 sobre la que existían dudas para establecer medidas en Euskadi.
En 2015 hubo una ley aprobada de vivienda en el Parlamento de los Tres Territorios en Vitoria, a la que algunos votaron que no, porque dijeron que no había paraguas jurídico suficiente en el Estado. Bueno, ya tenemos paraguas jurídico en el Estado. Ya se puede disponer de suelo público en los ayuntamientos para hacer viviendas sociales. Ya se pueden topar los alquileres. Y ese instrumento nos tiene que permitir hacer otro tipo de políticas en nuestro país.
Y desde el Carrequín Podemos, su coordinadora general Pilar Garrido pide elaborar de modo inmediato un calendario con los objetivos a cumplir para evitar la especulación y que el acceso a la vivienda sea un verdadero derecho.
Tenemos que tomar nota, las administraciones vascas competentes en materia de vivienda, tanto ayuntamientos como comunidad autónoma, gobierno vasco, porque deben de establecer un calendario específico de los pasos y de los objetivos que anualmente se van a cumplir. ¿Cómo vamos a conseguir ese objetivo de llegar a ese 20% de viviendas principales a un precio asequible?
Lunes 17 de abril, saludos de Usua Bilbao. Jornada trágica en las carreteras alavesas. Un ciclista de 68 años ha fallecido a mediodía al ser atropellado por una furgoneta nacional 240 a su paso por Legutio. Este accidente mortal se suma al ocurrido también esta mañana en la autopista 68 a la altura de Zambrano, donde un camionero de 39 años, en Zambrana decía, quería decir, ha perdido la vida al salirse de la calzada y volcar el vehículo que conducía. El conductor ha quedado atrapado dentro de la cabina del camión y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatarlo. Nos fijamos en el tráfico. Tranquilidad hasta ahora y sin incidencias, según nos confirma la Ertzaintza. El tiempo. Mañana, según Euskalmet, nubes y claros en la zona cantábrica durante la primera mitad del día, predominando los cielos poco nubosos en el sur. La tarde será soleada en todas las comarcas. Viento flojo del nordeste, pocos cambios en las temperaturas. De madrugada podría helar en puntos de Álava y de Navarra. Ahora mismo tenemos 15 grados en San Sebastián, 16 en Bilbao, 13 en Eibar y 13 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Plan Estratégico de Osakidecha 2023-2025 contempla los centros de salud virtuales y la atención en diferido para ayudar a prevenir enfermedades y para ofrecer nuevos materiales por Internet para la promoción de la salud. La subdirectora de calidad de Osakidecha, Maribel Romo, ha hablado en el Parlamento Vasco, sin ofrecer más detalles, de una nueva manera de relación con la ciudadanía que pasa no solo por coger cita a través de la web, sino que va más allá con centros de salud virtuales o con la atención en diferido que requerirá la explicación a la ciudadanía.
Cuando hablamos de un modelo de atención ciudadana, estamos hablando de esta nueva manera de relacionarnos con la ciudadanía, no solamente a través de la web para coger citas, sino a través de un centro de salud virtual, hacer atención en diferido o hacer otro tipo de atención y ver cómo podemos entendernos mejor.
La oposición lamenta que el documento peca de genérico, ambiguo y está lejos de ser el capote que necesita Osakidetza, como señalan desde el Partido Popular Más Ciudadanos, Carmelo Barrio, y desde Podemos, John Hernández.
Falta de liderazgo, falta igual de planificación, la atención primaria con todos esos graves problemas, reduciéndose en determinadas cuestiones cuando la población cada día está más envejecida.
Osakidetza necesita refuerzo. El plan, desde luego, no concreta demasiado. Se va a necesitar algo más que este plan estratégico para conseguir ese relanzamiento.
Euskadi registró el pasado año 435 incidentes de odio frente a los 277 del año anterior, una cifra que multiplica por 4 los datos de 2019. La inmensa mayoría son coacciones racistas o xenófobas. El informe achaca las cifras más altas a la mayor eficacia policial y conciencia para denunciar, pero también alerta sobre la creciente presencia por encima de la media estatal de los delitos de odio más graves, los acompañados de violencia como homicidios, lesiones graves o agresiones sexuales. Yo miré Alandes, director de la Cátedra de la UNESCO, responsable del balance.
Por primera vez en nuestra comunidad, antes siempre pesaban más los de expresión, 7 a 3, 6 a 4, ahora ya estamos 5 a 5. Ya las lesiones o equivalentes, delitos de hecho que se agravan, ya ocupan el 51% de los incidentes.
El Ayuntamiento de Sestao ha lamentado la muerte del menor de 12 años ocurrida ayer por la tarde tras recibir un balonazo en el pecho mientras se encontraba jugando en el patio de un colegio de la localidad al fútbol. A pesar de la rápida intervención de la Policía Municipal y de la asistencia sanitaria, no fue posible reanimar al menor, que entró en parada cardiorrespiratoria y que falleció en el lugar. La alcaldesa de Sestao, Ainhoa Basabe, ha señalado que el Ayuntamiento se suma al terrible dolor de la familia, a la que brinda toda la ayuda, todo el apoyo que necesite, y señala que la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Dejan de ser lo que contaron los chavales y eso hay que hacer la investigación, y lo lleva la Ertzaintza, que sí que parece que le dieron un balonazo, pero que no fue fuerte, que un balonazo normal, y que debía estar comiendo o algo y que se sintió mal y se empezó a inclinar, y entonces pues bueno, entró en parada cardiorrespiratoria y enseguida actuaron. La policía llegó en 3 minutos, cosa que hay que agradecer.
Y en su visita a Euskadi tras la celebración de la vista oral de apelación en Florida el 28 de febrero, el abogado de Pablo Ibar, Joe Nascimento, se muestra como objetivo la absolución del reo de origen vasco y también está esperanzado en que el Tribunal de Apelaciones decida la celebración de un nuevo juicio. Considera que los tres jueces, han entendido los errores que se cometieron en el juicio en el que se condenó a Ibar a cadena perpetua. También agradecía todo el apoyo de las instituciones y de la sociedad vasca, sin el cual está convencido de que Ibar no seguiría vivo.
No doubt in my mind that we would not be here today and Pablo would not be alive had it not been for the support of the Basque people.
No hay ninguna duda en mi cabeza ahora mismo de que si no fuera por ese apoyo, Pablo hoy no estaría vivo.
Y la Diputación de Gipuzkoa ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló la OPE de 34 plazas de cuidador en el centro Uliaspi, que exigía saber euskera. La portavoz foral Eider Mendoza considera injusta esta sentencia desde el punto de vista de los euskaldunes y subraya el compromiso de la Diputación con defender este servicio respetando la opción lingüística que deseen los usuarios.
Consideramos esta sentencia absolutamente injusta desde el punto de vista de los derechos de los y las euskaldunes, una visión que comparte la mayoría de la sociedad guipuzcoana. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con que los servicios públicos se den respetando siempre la opción lingüística de la ciudadanía.
En Vitoria, los sindicatos han denunciado que el reciente incendio del autobús urbano de Tuvisa es solo la punta del iceberg de lo que está por llegar dado el mal estado de la flota. Hay más de 20 autobuses que superan el 1 millón de kilómetros y unos 30 se acercan a los 800.000 kilómetros. Los sindicatos reclaman medidas urgentes como aumentar la plantilla de mecánicos, hay 7 para 90 autobuses, y un curso de extinción de incendios además de renovar la flota. José Félix Barahona es delegado de prevención en el comité de Tuvisa y llegaba hoy a advertir de que está en peligro la vida de los usuarios.
Estamos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos porque no se están tomando las medidas adecuadas. Pero estamos hablando de una situación crítica que hay que solucionar. Que Tuvisa no se ha caído de un día para otro, esto es un proceso de dejadez continuada en el tiempo.
La gerencia de Tuvisa ha querido tranquilizar a la población, a los usuarios, asegura que utilizar este servicio es perfectamente seguro con la ITV en vigor de todos sus vehículos y califica de irresponsabilidad deslizar lo contrario. Para paliar el envejecimiento de la flota, Tuvisa ha sumado 33 nuevos vehículos en las dos últimas legislaturas y va a comprar próximamente otros 20 vehículos más. Así llegamos a las 8 en punto de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE. Escuchas a Ángel Expósito.